verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy, todos los cuales están por línea telefónica. Tenemos en primer término a Poli Martínez, que es analista y es columnista de Semana.com. Poli Martínez, bienvenida a esta mesa virtual. No tenemos a Poli Martínez, debió caer la comunicación. Está con nosotros también Federico Hoyos, que es el consejero presidencial para las regiones. Federico Hoyos, bienvenido a este programa.
Juan, muy buenas noches, un saludo a Poli, a Luis Fernando, a los demás panelistas y gracias por la invitación.
Otro de nuestros invitados es Luis Fernando Velasco, senador liberal. Luis Fernando Velasco, bienvenido a esta casa. No, creo que también se cayó. Hay que felicitar de todas maneras en Colombia a las autoridades que se encargan de las comunicaciones, porque como ustedes se dan cuenta son fantásticas, las llamadas son maravillosas, las conexiones por internet funcionan muy bien y eso facilita por supuesto muchísimo nuestro trabajo, de manera que a todas las empresas que tienen que ver con internet, al Ministerio de las TIC, al Gobierno Nacional y a todas las autoridades, realmente una gran felicitación, sobre todo porque pretenden que la gente haga eso que llaman teletrabajo, pero no es realmente muy fácil, nos da mucha vergüenza con los oyentes, pero creo que tenemos solamente al doctor Federico Hoyos. Doctor Hoyos, ¿sigue ahí? Sí.
Aquí estoy, Juan. Aquí las comunicaciones del gobierno funcionan bastante bien.
Pues las suyas, pero las de los ciudadanos están complicadas. En todo caso, creo que hemos recuperado a Luis Fernando Velasco. Senador Velasco, gracias por estar con nosotros.
Mil gracias, Juan Carlos, por la invitación, a los compañeros de panel y obviamente a los oyentes que amablemente nos escuchan.
Claro. Sí, con gran paciencia. Y muchos saludos también al senador Juan Diego Gómez, que es nuestro otro invitado, a quien estamos tratando de contactar, pero como las comunicaciones son tan buenas, pues no es muy sencillo. A propósito, senador Velasco, usted ha estado impulsando ese proyecto de ley de borrón y cuenta nueva y ha ido avanzando el trámite. ¿Eso en qué está?
No, eso está casi listo. Juan Carlos, a ver, le cuento la chiva porque yo hemos estado todo el día haciéndole seguimiento al muy buen debate que se ha dado en la Cámara de Representantes. El proyecto ya fue votado en todos sus artículos esenciales. Ahí ya falta un pequeño debate sobre dos proposiciones nuevas. Mucha gente está pidiendo que la dejen simplemente como constancia y eso significaría que ya pasa a conciliación y tendremos ley muy seguramente antes de 15 días.
Y si se aprueba esa ley, si se convierte en ley el proyecto, ¿cuáles van a ser los principales cambios, los tres principales cambios?
Bueno, tal vez el que más espera la ciudadanía y que tiene mucha lógica por el momento que estamos viviendo es la amnistía llamada borrón y cuenta nueva. ¿En qué consiste, Juan Carlos? Muchos de nuestros pequeños, medianos empresarios, incluso algunos grandes empresarios, estos dos meses de confinamiento y si siguen algunos días de confinamiento, pues han tenido dificultades muy grandes y han tenido que priorizar el pago de nómina por encima de obligaciones bancarias y de otras obligaciones, lo que hace que esta gente quede reportada en estas bases de datos con reporte negativo. Estos mismos empresarios en algún momento se van a recuperar, yo estoy seguro. Y son los que van a relanzar la economía y van a relanzar el empleo. Usted se imagina que cuando el dueño de un restaurante, de un almacén, de alguna pequeña industria mediana, de confecciones, de calzado, vaya al banco y diga, bueno, ya se está recuperando la economía, sí, Necesito unos recursos de crédito para echar para adelante, le digan a estos señores que van a salvar la economía, hombre, qué pena, pero ustedes están reportados, no le podemos hacer el crédito. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esta ley? Que desde que se apruebe y se promulgue hasta 12 meses después, un año, si la persona se pone al día o extingue la obligación por una novación, va y arregla con el banco, paga o, bueno, como sea, logra que se extinga la obligación, la borrada del reporte negativo es casi de inmediato, máximo 6 meses, y eso significa que ese ciudadano, ese empresario que lo necesitamos, va a tener posibilidades de crédito muy rápido y con ese crédito y con su empuje va a recuperar economía y empleo. Ese es un elemento central y hay dos elementos más. Uno es que cuando a una persona le roben identidad y con el robo de esa identidad saquen un programa de telefonía celular, un crédito o alguna cosa, el ciudadano cuando haga la denuncia sobre el robo de identidad, con esa denuncia tienen que borrarle el reporte negativo. Antes era un drama porque casi que le invertían la carga de la prueba. El pobre ciudadano al que le robaron la identidad tenía que demostrar que él no fue el que se obligó, que él no fue el que compró el programa de telefonía celular, y eso era casi que imposible. Ahora, quien tiene que demostrar eso para mantener el reporte negativo es quien haga la venta, quien se deje tumbar por el robo de identidad. Y el otro elemento que también es muy interesante es el que dice que cuando una persona va a consultar su historial crediticio, no se lo pueden cobrar. Acá ya lo estaban cobrando después de la segunda vez. De manera que son varios elementos de una ley que le va a servir a millones de colombianos.
Muy bien, ahí está Luis Fernando Velasco. Creo que ya tenemos contacto con Poli Martínez, columnista de Semana.com. Poli, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Sí, tuvimos ahí un problema de conexión.
Sí, sí, tranquila, que eso en algún momento de la historia se arreglarán este tipo de problemas en Colombia. Bueno, primer asunto, y ya estaremos contactando al senador Juan Diego Gómez. Tiene que ver con las medidas que ha anunciado el presidente Iván Duque en su comparecencia pública, la que hacen normalmente entre las 6 de la tarde y las 7 de la noche. ¿Qué ha dicho el presidente Duque? Que a partir del 1 de junio, los niños, las niñas, de entre 2 y 5 años, van a poder salir 3 veces por semana, realizar actividades al aire libre, 30 minutos cada vez, por supuesto acompañados o acompañadas de sus padres o de sus cuidadores. Que los niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años podrán salir 3 veces por semana, una hora cada vez, a realizar ese tipo de actividades al aire libre. Que los adultos de entre 18 y 69 años podrán salir todos los días 2 horas diarias como máximo. Y que los mayores de 70 años, ya que hay una flexibilización, y las personas que tienen enfermedades de base, pues podrán salir 3 veces por semana a la calle a realizar actividades al aire libre durante 30 minutos. Ha dicho también el presidente Iván Duque que de todas maneras no va a haber transporte terrestre, no va a haber transporte aéreo durante todos esos días del mes de junio, a partir del 1 de junio, y además ha señalado otros asuntos, como por ejemplo que van a estar cerradas las fronteras, y ha hecho otro anuncio adicional en el sentido de que a las personas del gobierno nacional piensa pagar el 50% de la prima de junio para aquellas personas que tienen un salario mínimo. En cuanto a estas medidas de flexibilización de la economía y un poco de desescalar en cierta medida el confinamiento, ¿ahí acierta el gobierno con estas disposiciones? ¿Se está quedando corto o se le está yendo la mano? Poli Martínez.
Pues empecemos por el tema de los niños y la salida, digamos, de las personas. Pues pareciera que es como una flexibilización. Yo creo que ahí se le va la mano en restricciones. Obviamente hay que pensar también en lo que está diciendo el ministro de Salud por el otro lado, que en junio van a seguir las restricciones, que saldrán las nuevas medidas. Me imagino que son parte de las que anunció el presidente, pero ahí queda como una pregunta en el aire de, por un lado puede estar aumentando el pico de contagios, pero por el otro lado también hay una realidad humana que está volviéndose cada vez más compleja, y creo que decir que los niños pueden salir 2 horas, no 3 veces a la semana, me parece que es realmente muy poco. La flexibilización para las personas mayores de 70 años pareciera más lógica, pero creo que en tema de la gente pues puede traer problemas, y tenemos la otra cara de la moneda, pues, que son los contagios. Entonces ahí hay que hacer esa valoración. Frente al tema de no movilizar gente, de no tener la frontera cerrada, sí, pero también las fronteras internas, creo que ahí hay un problema grave. Entiendo la premura de mantener o de tratar de abrir de a poco, pero seguir restringiendo la movilidad, pero creo que eso está teniendo un costo realmente muy alto, el tema de transporte obviamente de personas, de carga, de todo lo que significa en un país que además tiene una infraestructura bastante compleja para moverse. Entonces ahí podría también pensarse en que la decisión no es fácil, ni mucho menos, pero creo que hay unas restricciones que hay que empezar a plantear cómo se va a hacer para realmente empezar a mover más el país controlando los riesgos.
Federico Hoyos, ¿coincide con Poli Martínez?
Juan Carlos, mire, hay una frase que dijo Anthony Fauci hace algunos días, y usted sabe que Anthony Fauci se ha caracterizado por ser una voz sensata y que ha, digamos, guiado las decisiones a través, digamos, de la inteligencia con la que ha tratado de dirigir la política epidemiológica en Estados Unidos, y fue, si usted cree que está sobre reaccionando, de pronto está haciendo la cosa correcta. Y yo quisiera con esta frase hablar para responder su pregunta. Usted preguntaba si esto es lo correcto o no. Hasta ahora hemos visto que Colombia, comparado con muchos países, no únicamente de la región y del mundo, está en muy, muy buen estado. Se han salvado vidas, a pesar de la afectación económica, se han tomado decisiones conjuntamente con los gremios, con el empresariado, para ir abriendo gradualmente y responsablemente lo que el presidente Duque ha llamado vida productiva, de manera que esto ha sido, digamos, una búsqueda de medidas equilibradas. Por supuesto que esto es incómodo para muchas familias, Juan Carlos. Yo tengo niños, y tengo niños de 2 y 4 años, y para nosotros ha sido difícil como familia, pero tenemos que entender que estas decisiones que el gobierno está tomando, las está tomando precisamente para que esa famosa curva y ese famoso pico al que estamos llegando, pues afecte el menor número de personas posible. Entonces yo creo que en el largo plazo, finalmente esto, la ciudadanía irá dando razón frente a este tipo de medidas, que son difíciles, pueden ser difíciles, que pueden ser impopulares hasta un punto, pueden ser impopulares hasta algún punto, pero realmente que aquí se han salvado vidas humanas, que aquí se han mantenido las UCIs en un nivel de desocupación importante, y se ha fortalecido el sistema de salud en poco tiempo, no es una opinión, es un hecho. Y ese hecho corresponde a este tipo de decisiones presidenciales.
¿Está de acuerdo con Federico Hoyos, senador Luis Fernando Velasco?
Desde el principio de la pandemia yo apunté algo. Dije, mire, quienes estamos en el ejercicio político no nos podemos convertir de la noche a la mañana en expertos epidemiólogos, ni infectólogos, ni salubristas. Dejemos que ellos tomen las decisiones técnicas y que las avale obviamente el poder político. Y a mí me parece que el presidente de alguna manera se ha estado rodeando de la gente y ha ido tomando unas decisiones de acuerdo a ese criterio. A mí me preocupa es otra cosa. Ah, déjeme hacer un comentario. Es que el tema de salud no solo es salud física, sino también salud mental. Usted no se imagina la cantidad de personas con las que uno habla que le dicen, oiga, esto de los niños es dramático, es que claro, uno piensa por la casa en que vive, pero es que millones de niños viven en unas casitas que son unas cajas de fósforos, en apartamentos muy pequeños, y no solo estoy hablando de niños de los sectores populares, sino la clase media de este país. En las grandes ciudades viven en apartamentos que si llegan a 100 metros son muy grandes. Y usted sabe lo que es un niño encerrado todo ese tiempo allá. Entonces yo creo que todos esos elementos lo llevaron a tomar esa decisión. Pero ¿cuál es mi preocupación, Juan Carlos, independientemente de la decisión? ¿Usted para qué confina a la gente? ¿Para qué genera la cuarentena? No es para que no llegue la pandemia. La pandemia llega y crece, eso está demostrado en todos los lugares del mundo. Es para que cuando llegue la pandemia no pegue de una sola vez y el sistema de salud esté preparado para atender a la gente, para tener las suficientes camas de cuidados intensivos, los suficientes ventiladores para atender en los peores momentos. Y a mí sí me preocupa una cosa, yo veo un crecimiento muy grande de la pandemia en algunas ciudades de Colombia. Y yo ya comienzo a escuchar ciudades en donde el 70 y 80% de las unidades de cuidado intensivo ya están ocupadas. No solo por el COVID, pues por más cosas, porque pues el mundo sigue. Y entonces yo digo, cuando también escucho a los que saben de esto, que no hemos llegado al pico, digo, ¿será que alcanzamos a prepararnos? En la medida en que alcanzamos a prepararnos, signifique si podemos flexibilizar un poco o no. Yo supongo que el presidente tiene esos elementos para tomar esas decisiones y espero que las siga tomando más con un criterio de sus asesores médicos, sus asesores salubristas, etcétera, y no con un criterio o con otro criterio pues que puede poner en riesgo la vida de la gente.
Muy bien. Óiganme, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo hoy que desde el 27 de abril, cuando el presidente Duque reabrió un poco la economía, en Bogotá se han duplicado los casos de coronavirus y que la situación no es fácil en los hospitales, en algunas unidades de cuidado intensivo. Eso es lo que ha manifestado la alcaldesa Claudia López, y señaló tal vez con las palabras siguientes todo esto, dijo que desde el 27 de abril cada 15 días se ha ido duplicando el número de casos en la capital del país. En ese sentido, y cuando ella alerta que en un momento dado habría que volver a cerrar en cierta manera Bogotá y tener mucho más cuidado en las unidades de vigilancia intensiva o de cuidados intensivos, ¿está en lo cierto la alcaldesa o no? Poli Martínez.
Pues ella puede llegar a tomar esa decisión. Yo no sé exactamente el número de si se ha duplicado o no, cómo ha sido exactamente el proceso del aumento de casos, que también hay mayor seguimiento y mayor número de pruebas. Pero pues si es así, me imagino que la decisión será volver a guardar lo más posible a las personas. Yo sí veo muchísima más actividad y eso era lo que se esperaba, y también veo, hasta donde me puedo mover, que no es mucho, pues que vigilancia y medidas que esté tomando las autoridades, yo no veo mucho. Entonces pues ahí también hay como una pregunta entre la responsabilidad que cada uno tiene como ciudadano de no salir o de salir con todas las medidas que se exigen, y la cantidad de gente que realmente está andando por la ciudad y que no sé bajo qué condiciones o qué tanto están cuidándose. Yo creo que si esto se dispara realmente, como estaba diciendo el senador Velasco, se supera o se llega al 70% de ocupación, como lo ha dicho también la alcaldesa, no solamente por COVID, sino por distintos temas que requieren unidades de cuidados intensivos, pues cabe esperar que vuelvan a guardar a todo el mundo.
Federico Hoyos.
Pues Juan, primero aquí tiene que haber un respeto total por las autoridades locales, y cada alcalde y los gobernadores conocen las particularidades de su ciudad, de su departamento. Yo creo que es muy importante diferenciar cuando se habla de ocupación de unidades de cuidados intensivos, y perdóname un paréntesis, estoy totalmente de acuerdo con el senador Velasco en cuanto a que esto muchas veces es un debate netamente médico y de epidemiólogos. Uno se puede poner aquí de experto frente a temas que no le corresponden, pero la reflexión sí creo que da lugar en cuanto hay que revisar cuando se habla de ocupación de UCIs, cuánta ocupación corresponde a pacientes de COVID y cuánta corresponde a otro tipo de pacientes, y si a esos pacientes que están en UCIs se les puede dar un tratamiento en otras partes o en otras clínicas que se van adaptando para otro tipo de enfermedades. Es decir, cuántas son unidades de cuidados intensivos exclusivamente para UCIs y cuántas no son. Creo que esa es una diferenciación que se debe hacer, y ahí tiene que haber, digamos, una responsabilidad de los mandatarios de toda índole, departamental, local, por decir esas cifras y por hacer esas diferenciaciones. Porque terminaría con esto, es aquí el país tiene que tener las cifras muy claras. Si algo exige el manejo de la crisis de la pandemia, es una absoluta transparencia y claridad por parte de los líderes y tomadores de decisión en cuanto a la comunicación de las cifras, de los indicadores, de los problemas y también de las soluciones. Y creo que eso pasa haciendo esa diferenciación en cuanto a la ocupación de unidades de cuidados intensivos por pacientes con COVID y no por pacientes que tengan otro tipo de enfermedades.
Senador Luis Fernando Velasco, tiene razón Claudia López cuando afirma eso del gobierno nacional, de las medidas del presidente Iván Duque.
El presidente ha venido con habilidad soltándole también un poquito de responsabilidades a los alcaldes, y los alcaldes pues tienen que saber hasta dónde pueden balancear la necesidad económica de la gente, que tampoco es menor y que no es un tema que uno puede dejar así como al garete, pero también la necesidad de preservarle la vida a toda la comunidad. Yo leí hace poco un documento en algún medio de comunicación de la Organización Mundial de la Salud, en donde recomendaba que en el momento en que en una ciudad el contagio del COVID comenzara a doblarse cada 6 días, es que se estaba saliendo de madre y no había control, y había que cerrar a todo el mundo y volver a encerrar. Conociendo a nuestro alcalde, yo no creo que vayan a esperar a que llegue a esa tasa de crecimiento. Yo creo que con menos días en donde se haga la tasa de crecimiento, 8 días, 9 días, perfectamente podemos volver, y además lo han dicho varios alcaldes, al confinamiento. Se lo he escuchado a Claudia, se lo he escuchado a Jorge Iván Ospina, se lo he escuchado a varios alcaldes, y además que me parece que con lógica lo han venido planteando. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema, para decirlo muy claramente, es que nos falta mucha cultura ciudadana. Y en la medida en que comienza a hablarse de flexibilización, la gente casi que asume en un alto porcentaje que esto ya se abrió. Entonces comienzan a salir masivamente, a pesar de que yo sí debo reconocer que las pocas veces que he salido a la calle he encontrado cosas interesantes, como buenas medidas y protocolos de protección en algunos centros comerciales, en algunos supermercados, etcétera. Pero hay otros lugares en donde evidentemente no se da, entre otras cosas por el propio entorno. No es lo mismo vivir en una ciudad, en una zona de estrato 6, con parques, con casas amplias, con zonas verdes, que vivir en barrios populares, incluso de invasión, en condiciones muy complejas, en donde el espacio en donde más habita la gente es la calle, porque la casa no le genera la comodidad mínima que cualquier ser humano buscaría. Entonces, yo sí creo que no es una decisión fácil, y en la medida en que uno hable un poco de flexibilización, la gente va un poquito más allá de la flexibilización, de manera que ahí sí falta un poquito de más comunicación entre nación y gobiernos locales para tomar mejores decisiones.
Muy bien, creo que hemos logrado contactar, gracias a las comunicaciones nacionales, al senador Juan Diego Gómez, senador conservador. Senador, gracias por estar en este programa.
Juan Carlos, un saludo muy especial. Qué pena, tenía una muy mala señal, estoy en carretera en este momento y estaba difícil la comunicación.
Uy, ¿a dónde va?
Claro, ¿qué en carretera? En carretera.
¿A dónde va?
Sí. ¿Para dónde va, senador? Pregunta Poli Martínez.
Bogotá, de Bogotá, Medellín, de Bogotá, Medellín.
Ay, ¿eso se puede?
Sí, tenía una citación acá importante con el gobierno, unos temas del Congreso, y tuve que venir a la ciudad de Bogotá y ahora regreso a la ciudad de Medellín.
Aclare, Juan Diego, que sí, en los decretos usted está exceptuado del confinamiento, precisamente por ese tipo de trabajo.
Claro, porque usted tiene decisiones oficiales.
Por la salud. Por la salud estoy por dentro de los decretos, les mando un saludo especial a usted y a todos los panelistas.
Usted tuvo unas dificultades fuertes de salud, no de papaya, Juan Diego.
Sí, señor. Recordamos. Bueno, senador Juan Diego Gómez, mire, estábamos hablando de las medidas que ha tomado el presidente Iván Duque, pero íbamos ya en el momento en el que les preguntábamos a nuestros invitados sobre si tiene razón la alcaldesa Claudia López. Ella ha señalado que hay que tener mucho cuidado porque desde que el presidente Duque reabrió algunas actividades económicas en la capital del país, se han duplicado los casos de coronavirus. Y dice ella que de seguir la situación así habría que volver a cerrar Bogotá. ¿Qué piensa usted de ese punto de vista de Claudia López?
No, yo creo que sobre el punto específico de Bogotá, creo que desde el principio ha sido complejo el manejo de la ciudad de Bogotá en términos del COVID, y creo que a pesar de las medidas que el presidente de la República ha tomado y la alcaldesa de la ciudad, pues hay demasiada confusión en los ciudadanos. Primero, las pruebas que no han sido generalizadas hacen que se vuelva muy complejo hacer seguimiento al virus. Y luego, levantar las restricciones en ese momento en el que crecen los casos, crecen los pacientes, crecen los muertos, crecen también las pruebas que se están haciendo en todo el país, se vuelve un tema complejo. Creo que eso va a ser difícil de manejar y probablemente habrá que tomar algunas medidas de restricción sobre algunos sectores en el país. En eso creo que la alcaldesa Claudia López, sin entrar en la discusión política del significado de oponerse o no a lo que plantea el presidente, es importante escuchar. Y la ciudad de Bogotá en particular tiene una connotación específica en el país. Y ese es como el foco, digamos, que podría ser el marco específico de cómo se mueve el virus en el país y lo que podría pasar en número de vidas y número de contagios en todo el territorio nacional.
Juan Carlos, ¿me permite una reflexión corta?
Por supuesto, adelante.
No, cuando yo lo escucho usted hablando de la frase de la alcaldesa de cerrar y abrir, yo creo que el mundo precisamente ha demostrado que la dirección es otra. Es decir, esto no es una ciudad o un departamento, no es una puerta, esto no es que se cierre y se abre. no estamos hablando de blanco o negro, esto es una decisión binaria. Esto, lo que se está demostrando precisamente es que cada vez el mundo va, y Colombia, por los medios del gobierno nacional, como usted mencionó anteriormente, vamos yendo hacia aperturas digamos, quirúrgicas, inteligentes, sectoriales, en donde se flexibiliza algo, pero se aprieta en otro lado, en donde algunos sectores de la vida productiva se abren, pero unos sectores de la vida social, de los bares, de los restaurantes, de las discotecas se cierran. Entonces, yo simplemente quisiera dejar sobre la mesa para la discusión que esto no se trata de un tema simplemente de cerrar y abrir así tan sencillamente, y por lo tanto sí es bueno que haya una alineación en cuanto a los discursos de los gobernantes, y aquí se esté hablando de unas medidas mucho más al lugar, mucho más inteligentes, quirúrgicas, frente a la necesidad de la sociedad de tener unas aperturas graduales y también de cuidar otros sectores donde existen conglomerados de coronavirus.
Muy bien. Yo les quería poner sobre la mesa un tema que tiene que ver con otros aspectos de la vida pública, sobre todo aquí internacional, y es el siguiente. Hoy ha hecho un anuncio la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Ha enviado un comunicado que dice lo siguiente. La Embajada de Estados Unidos y el Ministerio de Defensa Nacional de